Turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 16.
Voy ahora al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro tema simplemente es el amor inmesurable de Dios. Y hay una controversia al respecto de si estas son las palabras de Cristo o si son palabras inspiradas del apóstol Juan en su narrativa. Y muchas personas hoy en día piensan que la cita de lo que estaba diciendo el Señor a Nicodemo al final del versículo 15 y excluyen el versículo 16. Y entonces hacen que sean las palabras inspiradas del apóstol Juan. Y después hay otras personas que ponen el fin de la cita de lo que dijo el Señor Jesucristo al final del versículo 17. Y aún hay otras personas que dicen que el Señor Jesucristo habló hasta el versículo 21 y dicen que todo el pasaje son las palabras de Cristo. Que, por cierto, esta es la postura más tradicional. Y la traducción al inglés en la King James comillas para señalar cuál es lo que dijo el Señor Jesucristo, pero hay versiones de la Biblia que sí lo hacen así. Simplemente lo ponen señalado que es lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero no hay mucha diferencia porque todo esto es la palabra de Dios inspirada. Y tenemos suficiente razón para suponer que estas son las palabras de Cristo y que continúan a través de estos versículos. Y uno podría hacer un análisis literario de este capítulo revisando los puntos y podríamos ver bastante bien que las palabras continúan y Cristo había estado hablando y no hay ningún rompimiento de la idea. Y entonces lo que se dice después consolida lo que se dijo antes, de tal forma que lo más natural de pensar es suponer que todo esto es lo que dijo una sola persona, Jesucristo. Y entonces ese es solamente un punto técnico pequeño. Y entonces tenemos las palabras de Cristo, versículo 14, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje avanza y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una postura. Antes de que hubiera el tiempo, la actitud de Dios para con la raza humana, incluso antes de que comenzase el tiempo, era una de benevolente. Y Cristo el Redentor estaba planeado que viniese antes antes de que se crease el mundo. Esa es la enseñanza de la Escritura. Desde el principio de la Biblia está el hombre creado, se da la caída de la raza humana, se da la primera promesa del Redentor en el huerto del Edén, y esto siempre estuvo en la mente de Dios, que un Redentor, el Salvador, vendría y sería, y es vital que Él hubiera venido, y Él vino. Y entonces esto refleja la mente de Dios. Este es el texto perfecto para un día de Navidad, porque es la explicación perfecta de la encarnación. Vemos aquí la razón de la encarnación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces simplemente voy a avanzar de forma expositiva a través de este versículo y voy a señalar diferentes cosas a medida que lo estudiamos. Y lo primero es lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto comienza con Dios. Y es como el principio de la Biblia. En el principio, Dios. Dios es presentado allí, en la primera página de la Biblia, sin ninguna apologética, sin ninguna justificación. Esta es la palabra de Dios, es una declaración de Dios. Es una revelación de Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él hará? Y sí, la justificación intelectual del ser y la existencia de Dios, esa es otra cosa. Ese no es el propósito esta mañana. Pero Dios es obvio. Dios también Es algo instintivo con todo hombre y mujer saber que Dios está allí. Y cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, enfrentando a los filósofos y los estoicos y los demás, ellos tenían allí ese templo que estaba señalado para el Dios desconocido, y él comenzó su gran mensaje y sermón a aquellos filósofos diciendo: aquel yo les declaro, a ese que no conocéis. Él no hizo ningún título o ninguna introducción apologética de Dios, sino simplemente comenzó a hablar de Dios. Ellos estuvieron sorprendidos de todo lo que él tenía que decir. Así que comenzamos con Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, Dios infinito, el Dios a través de quien obtenemos la vida y todas las cosas, el creador de todas las cosas, el Dios que es amor, el Dios que es infalible, el Dios que no cambia, el que es espiritual y está por encima de este mundo material, el Dios que es trascendental sobre todas las cosas y es todo. Él está en todo lugar. Él es infinito, es inmenso. No podemos medirlo. Y Él es santo también, es perfecto y es verdadero. Él es justo, es amable. Todos los atributos inmensos y poderosos de Dios que su palabra utiliza para describirle. Comenzamos con Él. De tal manera amó Dios. Y en segundo lugar, avanzamos a esta idea. De tal manera amó. De tal manera amó. De una forma indescriptible, Él puso su amor sobre este mundo. Dios amó de tal manera al mundo. ¿Y por qué amó este mundo? Mirando hacia adelante, después de la caída del hombre, y aquí tenemos un mundo lleno de pecado e iniquidad. Un mundo en el que todo ser humano se rebela en contra de su Creador, de su Dios. Un mundo de orgullo, un mundo de mentiras, un mundo de asesinatos y guerra. Un mundo que va para todas partes con engaño. Un mundo horrible. Y claro, hay cosas buenas, pero todo eso está aplastado por la contaminación del pecado. Y la actitud de la raza humana de no querer nada con Dios y el comportamiento terrible de los seres humanos. Así que es sorprendente que Dios haya amado de tal manera al mundo. ¿Por qué tendría Él que amar al mundo? ¿Cómo es que Él quiso amar al mundo? Dios, quien es perfecto, quien no tiene mancha, en quien no hay ninguna sombra de variación. Todo el desprecio que hay en contra de Él. ¿Cuánto se rompen sus santas leyes en todas las ofensas que hacemos contra Él? Y dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo. Pues ese gran poeta, escritor de himnos, Isaac Watts, nos da la respuesta. Él miró, Él vio las naciones caídas, pereciendo en pecado, y tuvo compasión del estado de perdición en el cual estaba este mundo. El amor de compasión, el amor de misericordia, la infinita compasión y amor de Dios, el gran almacén, si tú quieres, de amor que Dios tiene, la gran cantidad de amor que Dios tiene y la expresa para con nosotros. Él nos ama. A pesar de la condenación que teníamos que enfrentar al final de la vida si no somos salvos, en el juicio, en el castigo eterno, debido al rechazo que le damos a Dios. Y Él nos tuvo compasión, y Él fue movido a tener compasión para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos vio como individuos. Es increíble, es sorprendente, pero la mente infinita de Dios puede vernos a todos. Él ve a toda persona que ha nacido en cualquier momento de la vida, pasado, presente y futuro, y nos ve. En la mente de Dios todo está presente al mismo tiempo, y Él sabe todo respecto de nosotros, y Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y nuestro Dios Todopoderoso nos miró, y me atrevo a decir que me miró como un joven. Él me vio en mi necedad, en mi orgullo. Él me vio en mi indiferencia a Él, en mi desprecio por Él. en mis caminos orgullosos y noción orgullosa de que yo podía vivir la vida y avanzar en el camino, ser exitoso y hacer lo que yo quisiera hacer sin importar cómo fuera y tener lo que yo quisiera tener y hacer todo eso y ser feliz y tener realización sin Dios, lejos de Dios, despreciando a Dios. Y Él me miró en mi ingenuidad, en mi necedad y tontería y superficialidad, y este gran amor de compasión movió el corazón de Dios. Vio lo que me estaba haciendo a mí mismo en la vida y en la eternidad, y el amor de Dios es conmovido a medida que Él mira este mundo pobre que está pereciendo. Y hay un elemento positivo del amor de Dios, no solamente compasión. Él podía ver a todos aquellos cuyas vidas Él cambiaría cuando avanzase el tiempo a través de los siglos. Hombres y mujeres, niños y niñas que vendrían a Él y que le conocerían y le amarían y serían cambiados por su poder. Y cómo les bendeciría y estaría con ellos a través de la vida, y después les perfeccionaría en la muerte para poder ocupar la gloria eterna con Él. Y entonces Él puso su amor pensando en lo que Él haría por ellos y cómo serían y cómo le amarían en el futuro. El inmenso amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Podemos ver hacia dónde se dirige este enunciado. Que ha dado a su Hijo unigénito. Eso captura el mensaje de la redención por completo. Es un regalo, un don de Dios. Él dio, Él ha dado a su Hijo. Nosotros nunca merecíamos esto. No había nada en nosotros. No es como ver una cosa allí en un árbol y podemos bajarlo de lo que está allí en el árbol. Ese gatito. Y es muy joven este gatito. Puede trepar el árbol, pero ya no puede bajar y está temblando de miedo porque no puede bajar. Y entonces tenemos compasión de ese animalito, esa cosita, ese animalito. Y entonces tenemos compasión de este animalito peludito y lo bajamos. Pero no es así. Aquí que dice, Él ha dado a su Hijo por nosotros. A pesar de nuestra rebelión en contra de Él. Y desprecio e indiferencia en contra de Él. Y que le hemos robado, porque hemos robado el aire que nos da, la luz y el alimento que nos da. Y hemos tomado nuestros dones y las cosas que nos da y las capacidades que nos da. Lo hemos tomado todo para nosotros y lo hemos excluido. No hay nada que merezca que nos ame. Y sin embargo, Él libremente nos dio el camino de la salvación y la redención, de modo que pudiéramos ser perdonados y ser salvos. Esa palabra que dice aquí, dado, es muy importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado como un regalo libre. Aquí vemos la gracia, algo que no merecemos, algo que no nos ganamos. No hay nada en nosotros que nos merezca nada. Y tal vez es porque Dios se dio cuenta que seríamos excelentes compañeros intelectuales con Él en la eternidad. No, para nada. Nosotros somos mucho más pequeños y triviales que Dios, tan insignificantes ante Dios. No hay nada en nosotros que hubiese hecho que Dios nos amase, ni tampoco podemos pagarle nada, no podemos darle nada. Fue por completo la iniciativa de Dios, la bondad de Dios, el don de Dios. Entonces Él ha dado, Él dio al Salvador, nos lo dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito. No se preocupen mucho al respecto de la palabra unigénito. El énfasis del original está en la palabra único. Esa es la fuerza del griego. Único. Aquí está en esta palabra. Y algunos traductores, para poder señalar esto, y no creo que sea completamente correcto hacerlo, pero veo por qué lo hacen. Algunos traductores dicen, Él dio a su único, uniquísimo hijo. Y bueno, esa es la fuerza que tiene el griego original. Pero no tenemos que dejar lo que dice unigénito, pero tenemos que recordar que la Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es eternamente concebido. Una palabra extraña. Así es como Está descrito, es difícil de entender, es eternamente concebido, nunca hubo un tiempo en el que no existiera. Él es igual al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, tres gloriosas personas en la deidad, igualmente Dios, igualmente eternos, igualmente poderosos, igualmente buenos. El unigénito eterno y describe la relación más que el origen del Hijo. No había un origen, de hecho. Describe la relación. Por ejemplo, un rey antiguo que tiene su hijo, que ya es maduro. Y entonces reinan juntos y son como uno. Y hay un gran lazo de amor entre ellos. Y esa es la idea detrás de esto. El padre y el hijo es un asunto de relación. Pero el hijo está, perdón, pero el énfasis está en la palabra único. El unigénito, uno, el único. Nadie puede reemplazar a Cristo. Cristo siempre será, y también el Padre y el Espíritu Santo. Él no puede ser reemplazado. Él comparte la gloria del Padre y el honor y la magnificencia y la eternidad. No hay nadie más alto que Él. Él, ¿a quién dio? A su glorioso Hijo que reina junto con Él. Su Hijo Todopoderoso también, a través de quien se crearon los planetas, el mundo. Y la idea aquí es demostrar la extensión hasta donde descendió Cristo. Él es el Altísimo y descendió tanto, se humilló tanto para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, el único glorioso que no podemos reemplazar, la segunda persona de la Trinidad, Cristo el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué lo dio? Pues hoy es Navidad, es el mensaje de Navidad, ¿cierto? Él lo dio para que naciera en una forma humana. Claro que Él era perfecto, pero Él tomó sobre sí mismo carne humana y una personalidad humana. El creador de todas las cosas, de forma inexplicable, de forma maravillosa, de forma incomprensible, Él se hizo humano para identificarse con nosotros y ser nuestro representante, de modo que Él pudiera llevar nuestro castigo por el pecado, de modo que Él pudiera sufrir como merecíamos sufrir y tomara esto en nuestro lugar. Él se hizo humano y vino y nació como un bebé en Belén, en una familia pobre, y fue puesto en un establo para que descansase y estuvo en un pesebre desde la altura más alta en el trono de gloria y se humilló tanto, tanto para nacer y después llegar a la cruz del Calvario. Esa es la idea que está en este versículo. Ha dado, dio, es la iniciativa de Dios. Su único hijo, su unigénito hijo, concebido desde la eternidad, y lo entregó para tan grande humillación. Y él creció en este mundo para comenzar a enseñar y obrar poderosos milagros para que no lo apreciaran y para que sus enemigos le despreciasen y fuera calumniado. Y eventualmente, debido al odio de los hombres, en contra de su perfección y predicación y buenas obras y amabilidad sorprendente, fue puesto a muerte en esa cruz del Calvario, pero claro, estaba la voluntad de Dios, de modo que ahí pudiera ser nuestro representante, y allí Dios derramó del cielo todo el castigo debido a aquellos que un día serían salvos durante la historia del mundo. Y Él tomó nuestro castigo eterno representándonos. Él dio, Él ha dado a su único Hijo, a su unigénito Hijo, Cristo el Señor, que no podemos reemplazar, todopoderoso, Cristo glorioso el Señor, lo entregó a terrible humillación y castigo y muerte por seres humanos indignos como nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo, que ha dado libremente, de forma amorosa, por su compasión, a su único, a su unigénito Hijo, para que todo aquel, de modo que todo aquel que en Él cree, todo aquel, pobres y ricos, los que son intelectuales, los que son simples, todo tipo de personas, judíos, gentiles, los poderosos, los oprimidos, pecadores, jóvenes, adultos, ancianos, los que estaban en contra de Cristo durante todas sus vidas. Tal vez le habían resentido los ancianos contra de Dios, tenían resentimiento y habían sido indiferentes contra Dios. Todo aquel, quien quiera que sea, incluso el apóstol Pablo, el perseguidor oficial de los cristianos a nombre de los gobernadores judíos de Jerusalén de aquel entonces, que estaba ejercitando su autoridad de forma tan terrible y viciosa, cazando creyentes y entregándoles a prisión e incluso a muerte. Todo aquel, quien quiera que sea, incluso Pablo, quien se describió a sí mismo más adelante como el más grande de los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel, tú y yo también, tú, tal vez tú has rechazado a Dios muchas veces. Tal vez tú has estado lejos de Dios, pero tal vez ya ves que necesitas un Salvador y nueva vida. Y después otra parte de ti dice, no, yo no creo que yo necesite eso. No, voy a dejar esto a un lado, esto no me interesa. Eso es un comportamiento que insulta a Dios. Voy a decirle al Señor de gloria, ay, déjame en paz. Ah, yo estoy solo aquí, tranquilo. Yo no estoy de verdad seguro que me sirvas de nada. Esa es una actitud insultante a Dios. ¡Qué cosa tan terrible! No puedo ser salvo. Pero ¿qué dice la palabra? Todo aquel que cree en Él. Todo aquel que se humille por la palabra de Dios. Todo aquel que sea humillado y vea su necesidad del Salvador, la necesidad de una nueva vida y del perdón de Dios y la necesidad del cielo, puede venir a Dios. Eso es lo que dice aquí. Y yo creo que las palabras de Cristo son palabras de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, todo aquel que crea, solamente crea. ¿No dice todo aquel que haga algo? Todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fue una de las preguntas que se le preguntó a Cristo. La persona que preguntó, tal vez pensaba que tenía que hacer alguna cosa grande. Tenía que hacer alguna obra grande y extraordinaria. Una buena obra, lograr algo para poderse ganar y merecer esto. Pero no podía hacer nada. Es imposible. No puedes compensar tu vida de pecado ofendiendo en contra de Dios, con indiferencia en contra de Él. No puedes. Estás bajo el juicio de Dios. Si a ti se te diera 1,000 vidas, no podrías hacerlo. Todo aquel que cree, eso es lo único que se nos pide que creamos. ¿Y qué tenemos que creer? Tenemos que creer en Él. En Cristo, creer que necesitamos al Salvador, que Dios tuvo que venir Él mismo del cielo para poder ser el Salvador que necesitamos, que solamente Él podía cancelar el castigo de nuestro pecado, tomando Él mismo el pecado y nuestro castigo en el madero. Solamente Él podía sobrevivir la cruz, sufrirlo como hombre, resistirlo como Dios. Él era Dios hombre. Tenemos que creer en Él y que le necesito. Y que yo soy ese pecador que necesita al Salvador de forma inmensa y necesito nueva vida y salvación. Tengo que creer en Cristo con todo mi corazón. Tenemos que creer en Él de tal forma que nos postremos de rodillas y nos arrepintamos de nuestro pecado. Tenemos que creer en Él de modo que confiemos en Él. Creo y confío solamente en Él. No hay nada en mí que pueda tener un mérito para salvación. Solamente confío en Cristo y en lo que Él ha ganado para mí, lo que Él ha comprado por mí. Confío solamente en Él. Él es el Salvador del mundo. Y confío en su gran misericordia y amor y su muerte redentora. Y entonces me rindo a Él. Le recibo como mi Señor y mi autoridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ni más ni menos a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si no creemos en él, entonces pereceremos lentamente en la vida y pereceremos repentinamente en la muerte. Pereceremos lentamente a través de la vida, cada vez más seremos más vulgares, más pecaminosos, más culpables. Estaremos cada vez más lejos de Dios en el cielo. Estaremos más ciertos de la condenación y el juicio, más endurecidos, más cínicos, más distantes, más indiferentes. Pereceremos lentamente en la vida y en la muerte repentinamente pereceremos. Ese será el final de todos nuestros sueños y esperanzas y las cosas que imaginamos. Todo se terminó. Solamente nos queda el juicio y la pérdida, la perdición eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo en su compasión que ha dado a su Hijo, de modo que todo aquel, quien quiera que sea, que crea, que se arrepienta, que le necesite, que le desee, que corra a él, nunca se pierda. Más bien, tenga, posea, incluso ahora, a partir de ahora, vida eterna. Es algo que es tuyo ya. Si te arrepientes, será tuyo. Y si eres convertido y eres traído a Cristo, entonces sabes que tienes esa vida eterna. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio que Dios obra en ti. Y todo cambia en ti. Tus valores cambian, tu perspectiva cambia, tu naturaleza cambia, tu conexión con Dios cambia. Cobra vida. Ahora entiendes y ves todo a partir de su punto de vista y le amas y perteneces a Él y oras a Él. Y Él escucha tus oraciones y te responde. Y tu naturaleza es cambiada de tal forma que quieres servirle. Querrás servirle. Tu perspectiva es diferente ahora. Ahora eres un hombre o una mujer cambiada. Cambiado. La vida de Dios ha comenzado en ti. La vida que Él te da. Ahora se te habrá dado la vida eterna. Ya será tuya. La tienes. Y nunca morirás. Y cuando llegue el último momento de tu vida terrenal, cuando se apague la luz de este mundo, la luz del siguiente se encenderá. Y entonces tu alma volará y surcará hasta el cielo. Y esto es solamente imaginación. Pero en la gran recepción de la vida eterna, ahí verás cosas maravillosas. No lo sabemos cómo, pero veremos a Cristo, escucharemos su voz. Y veremos a los ángeles poderosos. Y entonces sabrás que estás en la eternidad. Y que tendrás gran maravillamiento y gloria. Y estarás ante Él eternamente. Y encontrarás a todas estas personas que murieron antes que tú. Antes que ti. Tantas personas que conociste, que amaban a Cristo y esperaban a Cristo. Esto es lo que dice el versículo. Es el significado de la Navidad. Es el significado de la encarnación. Es ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Aquí está la explicación de todas las cosas, queridos amigos, porque de tal manera amó Dios, ni uno otro, ni más ni menos Dios, perfecto, todopoderoso, ni más ni menos Él, amó de tal manera, su amor es tan grande, que Él amó al mundo entre todas las cosas, este mundo caído, pecaminoso, malvado. Pero Él amó en compasión y Él vio a las personas, hombres y mujeres, y vio esto y el corazón infinito de nuestro gran Dios fue conmovido de tal forma que Él ha dado, es un regalo, es su iniciativa. Nosotros nunca le buscamos, nunca le deseamos, nunca queríamos nada con Él, más bien le despreciábamos, merecíamos solamente su rechazo. Sin embargo, Él libremente, en su misericordia, ha dado al glorioso segunda persona de la Trinidad, Cristo el Señor. Y Padre, el Padre vio cómo trataban a su Hijo en la tierra y todas las cosas que Cristo atravesó. Y después, como un poeta dice, cuando Él, el Señor, Por así decirlo, cubrió su propio rostro Dios el Padre y derramó sobre su amado Hijo el castigo de nuestro pecado, de modo que pudiéramos ser perdonados. Él dio su unigénito Hijo para que todo aquel que tú estés entre todos, aquel, lo que dice aquí este versículo, todo aquel que tú estés incluido aquí, incluso desde el día de hoy, para que todo aquel que cree con todo su corazón y se arrepiente y confía en Él, no se pierda, no perezca, no perezcas, querido amigo, querida amiga, no perezcas. No seas necio, no seas tonto. Este mundo no vale la pena. No vale la pena que tú perezcas por este mundo. No vale la pena que perezcas por el pecado. Para que todo aquel que en él, que no se pierda, no perezca, sino que tenga, posea, experimente con toda la evidencia que esto conlleva, la vida eterna, incluso ahora. Este es el mensaje de Cristo. Ese es el propósito de su venida. Ese es el significado de la Navidad. Eso lo es todo para nosotros. Busca a Cristo. Encuéntrale, queridos amigos. Voy a leer el versículo una vez más. Que esto hable a tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.